locos, los marginados, los rebeldes, los problemáticos, los inadaptados, los que ven las cosas de una manera distinta, a los que no les gustan las reglas y a los que no respetan el status quo. Puedes citarlos, discrepar de ellos, ensalzarlos o vilipendiarlos, pero lo que no puedes hacer es ignorarlos, porque ellos cambian las cosas, empujan hacia adelante a la raza humana. Y aunque algunos puedan considerarlos locos, nosotros vemos en ellos a genios. Porque las personas que están lo bastante locas como para creer que pueden cambiar el mundo son las que lo logran.
Bueno, ya estamos empezando el 2020 con el primer episodio de este podcast Apelianos y pues a ver, aquí no nos vamos a enrollar en que nos han traído los reyes ni mierdas de esas, ¿vale? Vamos a ir directo al grano. Saludar a la gente que nos escucha en directo y los que nos escucharán en diferido. Vamos a hablar de un tema que este tema nace verdaderamente de un episodio que publicó nuestro compañero Borja en su podcast Retromática, donde hablaba pues un poquito de la historia de Android y todo eso, ¿no? Entonces dije, pues mira, ya que les ha hecho un episodio sobre Android, vamos a hablar un poquito de la evolución que ha tenido el iPhone a nivel de software, ¿vale? Junto con Android, cómo han ido creciendo, evolucionando cada uno. Nos vamos a centrar mucho en el sistema operativo, más no tanto en el hardware. Y nada, pues hemos traído aquí a unos compañeros que nos acompañan aquí en el Skype. Y tenemos, por supuesto, un invitado que ya también es parte de la casa. Así que ahora paso a saludarlo. Así que voy a dar el micrófono primero a nuestro compañero Lucas, que nos acompaña siempre desde Barcelona. ¿Qué tal, Lucas? Muy buenas.
Muy buenas, gente, ¿qué tal? Pues nada, que tengáis, hayáis tenido un buen año y una buena entrada de año. Y eso, pues hablar cositas interesantes, como siempre.
Eso es. Vámonos con Dekar. ¿Qué tal, Dekar? Me encanta tu camiseta de Apple Park.
Del Apple Park, claro. Pues no, se me ve bien, ¿no?
Gracias por las camisetas, Jorge. Un saludo para ti.
Sí, sí. Gracias. Y gracias a Israel que me la trajo. Pues nada, me habéis pillado justo, estaba desembalando el Mac Pro ahora mismo, el nuevo, y me habéis quitado los reyes que me han traído. El Mac Pro, ya que a MacJosan le ha traído un portátil, a mí me ha traído un Mac Pro.
Es un puñetero envidioso, en fin. No voy a hacer comentarios al respecto.
Eso. Bueno. Pues nada, encantado de estar aquí otra vez, como siempre. Un saludo para todos.
Lo mismo. Tenemos aquí a Alex desde London. ¿Qué tal, Alex?
Hola, buenas tardes, noches, días para los que escuchas. Y muchas gracias por invitarme.
Súbete un poquito el volumen del micrófono, que está te escuchamos así en la lejanía.
Es que estoy lejos, entonces.
también.
¿Ahora mejor?
Ahora mejor.
Perfecto.
Bueno, gracias, Alex, por pasarte por aquí a este tu podcast. Tenemos también a Borja. ¿Qué tal, Borja? ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Propicios días a todos y propicio año 2020. A ver si este que bisiesto
pues empiezas,
es un poquito mejor.
Empiezas tú, bueno,
Sí, yo estoy con mi afección respiratoria de invierno, todos los años no falla su cita, así que aquí estoy. Si en algún momento veis que no contesto, que tengo la voz un poco rara, pues es que seguramente...
Estarás muerto,
pues,
¿no?
Pues estaré muerto por aquí, medio muerto tosiendo, pero bueno, intentaremos que no se oiga nada raro por el micrófono.
Perfecto. Pues nada, también hablando de la salud y de todo eso, pues un saludo a Oliver, que también ha publicado su episodio el día de hoy, así que un saludo para Oliver Navani en su podcast Mismo Vidas, creo que se llama así, ya lo cambió el nombre, así que un saludo para él también. Que lo tenemos por aquí el jueves y seguramente que va a aportar muchísimo el jueves, este jueves que vamos a tener especial, como siempre. Tenemos aquí a nuestro invitado, que es, como he dicho, parte de la casa también ya, a Cristo, de su canal de YouTube MacVega. ¿Qué tal? Muy buenas, Cristo, desde Canarias.
Muy buenas, feliz año a todos y gracias otra vez por invitarme. Hoy vamos con una guerra histórica en la tecnología, ¿no? porque Android versus iOS es como recordar a Steve Jobs diciendo esto es una guerra termonuclear.
Bueno.
Me va Borja ahí haciendo ya la hecatombe, la Z, ¿no?
Sí, porque no se ha oído el efecto especial de sonido. Afortunadamente tenía el micrófono muteado.
Desgraciados. Nada. Bueno, yo creo que a día de hoy ya no hay tanto la guerra como antes. Yo creo que ahora los ánimos se han calmado, está más relax, ya no es tanto, no, que Android es una mierda, no, que iOS es mejor. Yo creo que eso ya ha pasado a un segundo plano, ya no se trata tanto de quién es mejor, sino de quién tiene la mejor cámara. Ahora está con el tema de las cámaras, que ya llevamos un par de años que tela. El que tenga más cámara, pues es la bomba, y la verdad que a mí personalmente me cansa el tema de la cámara, ¿no? Pero bueno, es marketing puro y duro. Bueno, para no irnos a ese tema, saludar aquí, pues eso, a la gente que está en Telegram, a José León, a Daniel López, a Willy, que nos escucha desde Japón, a Oscar, que nos escucha desde Sevilla también, así que un saludo para ella, a la gente, pues eso, que tenemos aquí a Carlos Osorio, a Eugenio, que siempre nos escuchan en directo o en diferido. Bueno, a ver, chicos, a ver, Borja, ¿de qué nació ese episodio de Android? A mí personalmente, mira que yo no soy usuario de Android, para nada, pero me gustó mucho el cómo llevaste ese episodio sin echar mierda a uno ni palmas a otro. Simplemente fuiste, yo creo que fuiste lo más neutral posible, hablando del sistema operativo, cuando tocaste el tema del iPhone también. ¿Cómo así se te ocurrió este episodio? Porque de ese episodio ha nacido este que estamos haciendo ahora, ¿no?
Pues mira, se me ocurrió, y se lo voy a explicar un poco a los oyentes que no nos pueden ver, evidentemente, por este cacharrito que tengo en la mano, que os estoy enseñando por la cámara, nada menos que un Android Developer Phone 1. Este fue el primer Android comercial que salió al mercado. Realmente este que yo tengo entre las manos es la edición Developer, porque tiene un grabado especial en la parte trasera. Ajá, no, sí, es el HTC G1 que luego vendió Movistar aquí. Es un gemelo en hardware y software, pero bueno, pues era algo diferente porque el canal de distribución era comprárselo directamente a la Fundación Android, a la que gestionaba el proyecto en aquel momento, antes de que Google cogiera un poco las riendas, ¿no? Y se me ocurrió así, abrí el cajón, apareció este y apareció un Nexus One que tengo también por aquí, y dije, hay que empezar a hablar un poco de la historia de Android, y también lo que tú dices, basta ya un poco de que Android es mejor, de que iPhone es tal, de que Android tiene tal pega o tiene tal problema. Todos sabemos ya cuáles son de sobra las ventajas y desventajas de cada sistema operativo. Uh-huh. Pero yo, un poco empezando por el final, creo que al final uno a otro se necesitan, porque si no hubiera sido por Android, seguramente iOS no hubiera incorporado muchísimas de las prestaciones que tiene, y si no hubiera sido por iOS, Android no mejoraría pues aspectos como seguridad, privacidad, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que al fin y al cabo la competencia siempre es buena, y más hablando de empresas tecnológicas, porque si no, al final pues te acabas parando, te acabas anquilosando, y si no te ves empujado por alguien que viene detrás pisándote los talones y que amenaza con comerte tu parte del mercado, pues al fin y al cabo no evoluciona.
Saludar a Álvaro, que nos escucha desde Argentina también, que se me ha pasado. Perdón, por Dios. Joder, la gente que se le olvida uno saludar y ya la que te lían en el chat. A ver, Dekar, ¿cómo ves tú la evolución? Ya vamos a entrar en el tema del iPhone. ¿Cómo has visto tú la evolución de software, de software? Yo creo que aquí tienes que hacer mención, o ya depende de cada uno, que para iOS fue también una parte importante el tema del jailbreak. No sé si te acuerdas aquellas épocas del jailbreak.
Sí, me acuerdo. ¿Cómo no voy a acordarme? Uh-huh. Sí, yo todo lo he vivido todo eso. Soy lo suficientemente menos joven como para haber vivido todo eso.
Bueno.
Estoy de acuerdo con lo que dice Borja, pero yo creo que, aunque también tienes razón tú, Israel, que hoy en día discutir si es mejor Android, es mejor iOS, no es que haya perdido sentido, sino que está clarificado, digamos, dónde está cada uno.
Sí.
Es decir, la elección de uno y del otro está más clarificado. Y diciendo que, como Borja, pues sí, la competencia es buena, eso yo soy el primero que lo digo. Pero yo creo que la competencia entre Android y iOS sí son competencia, pero no es una competencia, digamos, paralela. son competencias porque al final son terminales móviles que se emplean, son terminales móviles y en cierta manera son competencias porque están en el mismo segmento del mercado. Pero realmente son dos mundos aparte que tienen filosofías de funcionamiento totalmente dispares y que no tiene, en el fondo, tienen puntos de unión, pero también tienen muchos puntos que no tienen nada que ver uno con el otro.
Que no comparten ideas y, muchas veces, sí.
Sí, hombre, al final, claro, son un teléfono móvil y tienen que compartir ciertas cuestiones, ¿no? Pero Android, su origen es dar acceso a los servicios de Google, y eso se ha mantenido históricamente, y iOS es un sistema operativo para tener dispositivos móviles cuyo finalidad es un paradigma de funcionamiento de terminales móviles, pero que su filosofía de funcionamiento no tiene nada que ver con la de Android, más allá de lo que haya de abajo a nivel técnico. Uno está pensado y diseñado para acceder a los servicios de Google, ya que Google vive de eso, y otro sencillamente es un terminal móvil con un sistema operativo que nos podrá gustar más o menos, pero que está diseñado simplemente para que el funcionamiento de ese dispositivo sea diferente, sea seguro y sea, digamos, con una filosofía, bueno, la propia de Apple, que podrás estar no de acuerdo en lo que si te deja hacer, lo que no te deja hacer, el balance entre seguridad, funcionalidad, que podemos debatirnos aquí durante años, pero tienen puntos de unión, hay menos discusión porque también cada uno sabe dónde está y yo creo que esa es un poco la situación actual.
Y para Cristo, ¿tú solamente has usado iOS o en algún momento no. de tu vida has podido utilizar Android?
En la familia son de Android. Yo soy el rarito, decirlo así.
Tú eres la oveja negra, ¿no? Entonces.
Yo soy la oveja negra y además yo los convierto a ellos, los paso al lado oscuro, ¿no? No sé, yo, como decía Borja, sí que es verdad que siempre ha habido una batalla, porque literalmente los primeros años era una batalla, un hate de un lado a otro, a tirarse mierda, y de hecho iba por la calle y veía gente, ¿pero qué haces con un iPhone? ¿Te están sablando, bro? Que si es el mío, y todavía pasa hoy en día, ¿no? El mío Xiaomi hace no sé qué, no sé cuánto, y se
por menos dinero.
Por menos dinero y tiene más y más de todo, y vale, ok, pero yo por lo que compro también el iPhone es por el sistema, ¿no? Y creo que es parte del sistema por el cual iOS también es muy potente, aunque eso se ha igualado, es el tema de las apps. O sea, si bien en Mac, por ejemplo, cuando la guerra de Windows Mac al principio, hace años, joder, todos los programas o todos los juegos o todas las historias para Windows sin problema y para Mac era muy poco. Sin embargo, en iOS fue el contrario. O sea, todas las apps y las mejores se desarrollaban para iOS y en Play Store como que para mí siempre ha ido más atrás. Y yo creo que eso también es parte del desarrollo de iOS, ¿no? El desarrollo de muchas apps. Antes pagas y con el jailbreak también ahí hubo mucho, pero es que hoy en día encuentras apps de todo gratis, pagas, buenas, malas y de todo, y eso yo creo que es parte importante del sistema, ¿no? El tema de las aplicaciones.
Yo creo que has apuntado bien el tema de las aplicaciones. Yo creo que ahí no sé tanto en a ver si aquí puede hablar un poquito Alex también. No sé si tanto es en lo que es en el iPhone, pero donde marca la diferencia yo creo que es en el iPad, en el iPad Pro. Yo creo que ahí es donde marca la diferencia en el sistema operativo con las aplicaciones. Yo creo que hay un trecho que de momento Apple, en este caso el App Store, todavía marca la diferencia en tema de aplicaciones. Yo creo que eso.
También me lo vais a contar que estuve el año pasado 6 meses con una Samsung Galaxy Tab.
Luego me cuentas tu experiencia con ese Samsung, hablando de sistemas operativos y de aplicaciones. Alex.
Sí, lo de las aplicaciones es algo que siempre ha habido una batalla. Y yo creo que es porque los desarrolladores. La tienda de aplicaciones de Apple comparada con la de Google es completamente distinta. Apple revisa las aplicaciones, no le tiembla el pulso de tirarte una aplicación hacia atrás si ve que no es útil o que es una copia. Creo que fue Steve Jobs el que dijo que no quería que en su Apple Store hubiera 20 aplicaciones de pedos, básicamente, de apretar un botón y que sonara un pedo. Mientras que en Google no había nada, porque no había ni filtros. Creo que ahora eso ha cambiado un poco, pero antiguamente nadie comprobaba las aplicaciones, tú subías una aplicación, es más, si no querías subirla a la Google Store, podías subirla a un market distinto donde no había control ninguno y tú te la podías descargar, te puedes descargar el APK, o sea, cosas de seguridad. Ha habido muchos follones con aplicaciones que eran plagios o que internamente robaban datos y tal. Creo que Google ha dado un paso al frente y está ahora controlando mucho más eso, pero al principio sí que estaba la gran batalla esa.
La Google Store, ¿no? ¿Se llama?
Sí.
La Play Store.
Sí, al principio era Google Store y luego la cambiaron y cogieron más, pues la Play, más seguridad.
La Play Store hace igual un año, por ahí año y medio, era un puñetero coladero. Ahora han mejorado muchísimo, ya filtran más, se la siguen colando como Apple, por supuesto, que a Apple también les cuelan algunos, pero Google en ese aspecto ha mejorado muchísimo. No igual, no tanto como a día de hoy Apple con la App Store, pero ya no es tanto el coladero. Es que a veces, claro, ponías WhatsApp, por ejemplo, Facebook, y te salían 500 aplicaciones iguales. Vete tú a saber cuál es la original, ¿no?
Exacto. Tenías que ir con mucho cuidado a ver quién era el desarrollador, quién firmaba la aplicación. Y la verdad que para alguien que era, no experto, pero alguien que era muy con un nivel muy básico, podías caer fácilmente en las trampas.
Y para Lucas, tú has usado, creo que alguna vez, Android, ¿no?
Una semana.
Bueno, algo has usado.
Algo. Y para mí fui inusable, pero bueno. No, a ver, yo con el tema de los sistemas operativos, sí que había algún avance, sobre todo en accesibilidad, gracias al VoiceOver, y encima es el lector de pantalla, en la actualidad, más premiado. De Apple y de cualquier lector de pantalla. En Android sí que ha habido un avance bastante fuerte, gracias a, como ha comentado Borja, que, pues eso, si no estuviera el VoiceOver, a lo mejor el talkback de Android, el lector de pantalla de Android, no hubiese avanzado tanto, ¿no? Sé que en Android ahí es un mundo un poco más abierto, porque no solo hay uno, hay varios. Y a cuál de ellos, pues dicen que hasta incluso el Samsung Speak es mejor que el Talkback, el oficial de Android, pero la verdad que han avanzado bastante. Lo sé bien de mano porque muchísima gente utiliza Android, también con la accesibilidad, y están bastante equiparadas. Hasta incluso en algunos casos Apple se ha quedado dormida a los laureles y el de Android va un paso adelante.
Sí, alguna vez leo las conversaciones de los compañeros y amigos del chat de WhatsApp de Apple No Es Accesible, donde a veces, pues, en una actualización le quitan algo en el tema de la accesibilidad y claro, os trepáis por las paredes cuando os falla algo, joder.
Claro, es que es algo que utilizamos, sobre todo como el iPhone, que utilizamos día a día, y si hay algo que ya nos impide hacer algo con total normalidad, como lo hacíamos a lo mejor una o dos versiones atrás, pues nos repatea muchísimo. Y claro, solo estamos hablando del iPhone, no hablemos del Watch o del Mac
o del iPad o de sí
o del Apple TV, ¿no? Que yo creo que los productos más abandonados es en sistemas operativos, es en el Apple TV y en el Mac, donde la accesibilidad o el VoiceOver se ha quedado ahí, han hecho una versión bastante buena y pueden pasar 10 años y básicamente tocan poquitas cosas, pero son a nivel de interno, pero a nivel de usabilidad y tal, pues prácticamente no es apreciable, a no ser que te dejes ahí los cuernos rebuscando qué han sacado nuevo.
Aquí nos dice José León: y ahora no puedo controlar mi HomePod desde el Apple Watch como hacía hasta hace poco. Yo la verdad que no. Cuando salió esa opción, José León, de poder controlar, no controlar tampoco, simplemente era el play, el pause y el volumen y poco más, tampoco podías hacer mucho del reloj. Yo esa opción la he usado al principio, pero la verdad que yo utilizo Siri mediante la voz, o sea, le mando órdenes, sube, baja, pausa, para, y no, la verdad que no, yo no lo uso tan a menudo, ¿no? Es cierto que sí, una novedad y ya está, pero tampoco es algo que echen falta. Borja, hace un momento comentaste sobre la Samsung Tab, ¿no? La tablet esta de Samsung.
Sí, bueno, realmente es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de cómo está el mercado de las tablets en Android. Y es que Google, de hecho, ha decidido abandonarlo directamente. O sea, el último intento fue esa cosa que llamaron Pixel Slate, que prometía bastante, que incluso ya no estaba basado ya no estaba basado en Android, estaba basado en Chrome OS, en el sistema operativo que utilizan los Chromebook de Google. Entonces, claro, en el tema de las tablets se une lo primero, que Google no le presta apoyo y que hace ya bastantes años que lanzó su última tablet, que fue la Nexus 7 y Nexus 10. Lanzó luego la tablet Pixel esta que vendía a precio de iPad, pero para la que no había software disponible directamente. O sea, tú abrías cualquier aplicación y lo veías como un móvil grande. Entonces, te encuentras con tabletas como, por ejemplo, la Galaxy Tab, que tiene un hardware fantástico, que tiene una pantalla de primer nivel, incluso yo diría que superior a la del iPad, porque es una pantalla OLED. O sea, la calidad de la pantalla la Galaxy Tab está...
seguramente, fuera. Porque, claro, al ser OLED claro, se nota mucho.
Es que no tiene nada que ver, o sea, es una calidad brutal.
Y yo creo, Borja, que el siguiente paso del iPad va a ser una pantalla OLED. Vamos, eso...
Posiblemente.
Posible, no, seguramente, porque el iPhone
iPad tiene pantalla... Pro en marzo...
OLED. Sí, el Pro va a llevar pantalla OLED, seguro, y además... Es una forma de segmentarlo, porque está el Air 3 está tan cerca del Pro que realmente tienes que pensarte muy mucho, aparte del tema del puerto USB-C, si realmente te interesa un Pro, con un Air 3 tienes más que de sobra. Entonces va a ser el segmento claro, como ha hecho con el iPhone 11, pantalla LCD, iPhone 11 Pro y Pro Max, pantalla OLED. Entonces, claro, con la Tab te encuentras, además, con un puntero que funciona magníficamente bien, con tecnología desarrollada por Wacom, que es el líder de punteros digitales, he dicho el Lidl, pero no era publicidad, el líder de punteros digitales, o sea, y claro, te encuentras con software que no lo aprovecha, que hay dos, tres aplicaciones de dibujo que son capaces de aprovechar las funcionalidades del puntero, y que la mayor parte de esas aplicaciones, pues o las ha desarrollado o las ha apadrinado Samsung para tener algo que presentar con su tableta. Pero realmente es muy penoso que, por ejemplo, no te encuentres un programa de edición de vídeo decente en Android que funcione bien en una tablet, lo ves exactamente igual que en un móvil. No tienes un LumaFusion, no tienes un Pixelmator, no tienes una suite de aplicaciones como las de Affinity en iPad.
Sí, lo que decía Cristo, ¿no? Que ahí yo creo que es el punto flaco de Android, las aplicaciones.
Sí, ese es el problema. Las aplicaciones en las tablets es desde luego el punto flaco de las tablets Android, y por lo que no han triunfado y por lo que precisamente copan el mercado de gama baja, porque compiten únicamente en el precio. En la tablet económica, que la quieres para ver contenido, para leer y ver YouTube, pues mira, estupendo. Te compras una tablet de 100 euros, te compras incluso una Amazon Kindle Fire de estas, que funciona estupendamente, que al fin es Android, y ya está. Pero en contra del iPad, contra las aplicaciones, tiene poquito de hacer. Y tiene cosas fantásticas, que le enchufas un pendrive y no tienes que hacer juegos de magia para sacar los archivos con una aplicación como la de archivos de iOS 13, que sigue siendo una auténtica basura. Que cuando copias 5 gigas de datos no sabes cuánto te queda por copiar, si ha terminado, o sea,
hay cosas, eso,
sin embargo, sí, en Android sí, está sí. Muy bien resuelto.
Hay cosas que fallan, claro. ¿No? Hay cosas que fallan, sí. Es algo que recién han implementado y que tienen que mejorar, pero sí. Ya sabes que, yo creo que aquí la gente, los que estamos ahora reunidos sabemos cómo funciona Apple. Apple va muy a su bola, muy despacio, luego lo implementan de puñetera madre, pero va siempre a su bola, o sea, va lento. Cristo, no sé si quieres aportar
eso algo. Eso es porque las prioridades de las empresas son diferentes. Por eso está la diferencia en las aplicaciones. Porque las prioridades de cada uno son diferentes. ¿No lo entendéis? O sea, porque a Google al final le da igual. O sea, Google tiene unas preferencias y unas prioridades a la hora de gastarse su dinero. Y su dinero no está en hacer en las aplicaciones, el sistema operativo, el mejor tablet, no, su o la seguridad de su Play Store, que va ahí siempre, no, porque sus prioridades son otras, sus ingresos vienen por publicidad y lo que le interesa es tener amarrado y controlado otra serie de cuestiones en su sistema operativo. Todo lo demás siempre es secundario.
Esto alguna vez lo nombré yo en mi podcast, comentaba que los móviles Android son aspiradoras de datos.
Claro. O sea, realmente... La sensación que he tenido, sí. Cuando he tenido un Android en la mano, perdona, Borja, cuando he tenido un Android acostumbrado al iPhone, ¿no? La sensación que tienes yo siempre, de que esa, lo que dices tú, de que trata... O sea, de que no controlas el teléfono, sino que es el teléfono el que te controla a ti. Igual es una burrada lo que estoy diciendo, pero esa sensación es la que he tenido yo siempre.
A mí me ha pasado recientemente, ya no con Android, sino con el asistente de Amazon, con Alexa, que pillé un Echo Dot, que estaba muy barato para el tema de probar los asistentes, compararlo con Siri, picarlos ahí a ver qué dicen uno y otro. Y cuando termino de grabar el vídeo, desconecto a Alexa y me pregunta, ¿por qué desconectaste el altavoz? Y digo, porque no me fío. Lo siento mucho, no puedo confiar en ese asistente. Y a mí cuando cojo Android me pasa eso también. No puedo confiar en, oye, yo inicio la aplicación esta y no sé qué, no sé cuánto, y dejo mis datos aquí, con una seguridad de, sobre todo cuando ya llegan, de datos de pago, datos de personales, no sé, datos que a nosotros no nos gustaría que se filtraran, ¿no? Son importantes. Y tengo también esa sensación.
No sé, sí, que...
Luego, claro, en Android también va mucho en función del fabricante, porque hay fabricantes que no siguen esa política. Por ejemplo, LG no suele seguir esa política, aunque es un fabricante minoritario. O Motorola no tiene esa política, más allá de la política que tiene el propio núcleo del sistema. Luego, su propia personalización de Android no fomenta eso. Pero, por ejemplo, yo ya me estoy encontrando en la capa de personalización de Xiaomi, de la que yo me declaro fan. Ojo, dentro de las personalizaciones de Android, la de Xiaomi es la que más me gusta. Pero de 5 o 6 meses a esta parte, me estoy empezando a encontrar con cada vez más publicidad en sus aplicaciones. O sea, aplicaciones integradas en el sistema, por ejemplo, el gestor de archivos, o por ejemplo, la aplicación de seguridad de Xiaomi, te encuentras con publicidad.
¿La de Amazon?
Entonces, no, publicidad en general. No, me refiero a los móviles de Xiaomi. O sea, tú en un móvil de Xiaomi arrancas la aplicación de gestión de archivos de Xiaomi, propia de sí. La capa MIUI, y te encuentras publicidad. Arrancas la aplicación de seguridad de Xiaomi, que lleva para chequear aplicaciones de Android que te va a descargar de la Play Store, como un chequeo adicional, y te encuentras publicidad. Entonces tienes que desactivar esa publicidad. Si es que
es lo que dice Dekar, es la orientación que tenga el sistema. Uno es un sistema dedicado a, pues eso, servirte, y el otro está dedicado a publicidad o privacidad, datos, lo que sea.
Ya pasó, Cristo, no sé si hace poco, bueno, seguramente que lo vais a recordar, que en redes, en Twitter más que todo, no sé qué marca, creo que fue Huawei, donde tenían de salvapantalla una publicidad incrustada dentro del teléfono, que lo tenías ahí en toda la cara, sí. De Booking, creo que era, ¿no?
Sí,
viajes.
Sí.
Que fue...
Era
fue con Huawei, sí, fue con Huawei.
Que la gente estaba flipando por las redes, como diciendo.
Sí, sí, y además con terminales no precisamente baratos.
No,
creo que era el P30.
Claro.
Algo así, pero...
A ver, yo siempre he defendido que un Android merece la pena en las gamas bajas. O sea, yo, para comprarme un Android de 800 euros, ya probé el año pasado el Galaxy Note 9, que fue yo creo que ha sido el Android caro últimamente que he probado, y dije, es que no merece la pena. O sea, realmente, si quieres aprovechar el potencial de Android, cómprate un Xiaomi de 200 euros o de 300. Y para. Porque si empiezas a subir de precio, dices, llega una gama ya que a lo mejor me interesa pensar en un iPhone.
A mí me pasó en estos Reyes, el que tenía que pillarle una tablet a mi hermano, que es pequeño, que es para YouTube, y ya está, poco más, y le pillé una de Amazon. Ahora, yo la cojo y digo, me muero. Amazon por aquí, vete al Kindle por aquí, vete a comprar por aquí, vete a la Sexta por aquí. Y digo, no.
Bueno, o sea, todos sabemos que Jeff Bezos dominará el mundo, ¿vale? Es el supervillano. Pues, o sea, yo me imagino que vive dentro de un volcán ahí, una base secreta, ¿sabes? Y, ya, seguramente, o sea, es que me lo imagino así, ¿no?
¡Pero qué locura es esta!
Ahí está, esa es la que quería tocar.
¡Auroplay!
A ver, Alex, coméntanos un poquito, que estás por ahí callado, tío.
Sí, no, estoy escuchando y atendiendo de... Respecto a una de las cosas que estabais comentando de las tablets, de por qué no ha triunfado, no sé actualmente cómo estará el tema del desarrollo en Android, porque hace muchos años que no lo toco, pero hace como 4 o 5 años que sí que me metí a hacer alguna aplicación en Android. Recuerdo que hacer una aplicación para Android era un dolor de muelas, porque tenías que estar haciendo las vistas para distintas resoluciones. Y claro, cada día salía un teléfono con una resolución totalmente distinta. Tenías que comprobar los, creo que era el HPI, la resolución de cada pantalla. Si la pantalla era de un tipo resistiva o era capacitativa, tenías que hacer 20.000. Empezaron a salir las tablets y claro, tenías que ampliar las interfaces. Claro, y era un verdadero dolor.
Sí, para un desarrollador de Android tiene que ser una locura, porque es que todos los puñeteros días sale algún dispositivo nuevo de cualquier marca.
Exacto, y ya no solo... Ya no solo las pantallas.
Y los Samsung Exynos y los MediaTek.
Exacto. Y... O sea, distintos procesadores tenías también. Algunos venían con teclado. Venían con botones. Los HTC que venían con la bolita esta del ratón. Los botones estaban en distintas posiciones. era un verdadero dolor. Y entonces cuando salió de las tablets, yo creo que muchos de los desarrolladores dijeron, hasta aquí, nosotros pasamos de hacer esto. Aparte que el soporte para las tablets era muy malo.
Vale, yo no soy desarrollador, pero sí que trabajo rodeado de desarrolladores de Android y de iOS. Y soy consciente y me han comentado que en los últimos años ha mejorado bastante.
Sí, porque han creado una herramienta, crearon un nuevo paquete hace un par de años, ¿no?
Sí, bueno, tienen el Android Studio, pero han intentado estandarizar todo eso. O sea, sigue comparado con iOS sigue siendo un sin Dios, ese es el término técnico. Desarrollo de Android es un sin Dios, o sea, es un caos, pero ha mejorado mucho con respecto a lo que era. O sea, hace unos años sí. Era terrible. O sea,
hace unos años yo ya te digo que por experiencia era horroroso.
Por eso digo que se retroalimentan. Al final, Android coge esas cositas de iOS que están bien. De hecho, hace poco he oído también que quieren meter en la próxima versión de Android un sandboxing de aplicaciones. Es decir, que cada aplicación se ejecute independientemente y hay unos canales de intercambio, no como ahora, que todas tienen acceso a un sistema de archivo centralizado. Y iOS ha cogido cositas de Android, porque recordar hasta hace no mucho que no se podía cambiar el teclado en iOS.
El centro de control.
Las notificaciones de iPhone siguen estando por detrás años de las notificaciones de Android. O sea, están muchísimo mejor resueltas en Android, puedes hacer muchas más cosas con las notificaciones.
Pero a ver, ¿a qué te refieres con años luz? Por ejemplo, en Android, ¿qué puedes hacer que en iOS no puedas hacer, por ejemplo?
Mira, por ejemplo, tener esa cortina de notificaciones desplegable hacia abajo, donde las ves todas, es mucho mejor que el sistema de iOS. Muchísimo mejor que tener que irte a otra pantalla adicional donde tengan las notificaciones. A mí me resulta mucho más cómodo en cualquier pantalla del teléfono poder desplegar el área de notificaciones y ver las que tengo pendientes.
Pues es lo que hago en el iPhone. Tengo aquí
Que en iOS no puede. Sí. No, pero no es lo mismo, Israel, no es lo mismo.
Bajo aquí
no es lo mismo.
Y tengo las notificaciones.
No funcionan de la misma manera.
Pero ¿a qué te refieres con que no funcionan? O sea, a mí me llega un WhatsApp. ¿Qué es lo que hace Android que no haga en iOS? ¿Responder cómo? ¿A qué te refieres? A eso voy.
Pues, por ejemplo, simplemente descartar las notificaciones, responderlas, es mucho más sencillo y natural en Android que en el sistema de notificaciones de iOS.
Si yo pulsando...
Es mucho más natural.
Pulsando unos segundos, ya puedo responder.
No lo sé, yo creo... Pero, ¿ves? En iPhone, en Android no te hace falta eso. Simplemente despliegas la cortina, pulsas sobre la notificación y respondes. Ya está. No tienes que hacer más. O sea, está mucho mejor resuelto. Solo lo que es el mostrarte la notificación, porque luego gestionar qué aplicaciones notifican y cuáles no, está mucho mejor resuelto en iOS, porque es el sistema el que decide quién notifica y quién no. En Android, al final, a no ser que tengas una capa de personalización como MIUI de Xiaomi, que sí que te permite decir quién notifica y quién no, en Android puro no puedes hacerlo. Entonces tienes que ir aplicación por aplicación configurándola. Eso en iOS está mucho mejor resuelto. Por eso digo que por desgracia no existe el sistema perfecto. Seguramente la mezcla de ambos sería el sistema perfecto. Pero por eso mismo, como se retroalimentan en uno al otro, al final es lo que les hace crecer, yo creo. Porque si no, iOS no hubiera incorporado jamás, por ejemplo, los teclados personalizados, por ejemplo.
Ya le costó muchísimo.
Que le costó. Y el copiar y pegar, ¿os acordáis del drama del copiar y pegar? Vamos a ver, tan difícil era implementar una función de copiar y pegar texto. ¿Cuántas versiones de iOS tardaron? ¿Hasta qué versión no salió? O sea, cuando Android lo llevaba desde la versión 1.5 de Android, que fue la versión de lanzamiento, me parece, que ya llevaba la opción de copiar y pegar. O sea, bueno, las BlackBerry lo tenían, los Nokia lo tenían, y iOS no lo tenía. Es que era absurdo completamente.
Las carpetas. Al principio con iOS no podías, no tenías carpetas para poner las aplicaciones.
Sí, verdad, tampoco. Por ejemplo. Bueno, no tenías ni aplicaciones, de hecho.
Bueno, sí.
O sea, porque esa fue otra de Steve Jobs, de no vamos a hacer aplicaciones, todo va a ser web apps. Y claro, el mundo entero se quedó como, vamos a contener la respiración y a ver qué pasa aquí. Y evidentemente tuvieron que dar marcha atrás.
Claro.
Y tuvieron que dar marcha atrás, entre otras cosas, porque se presentó Android la versión definitiva, no la inicial aquella que parecía una BlackBerry, y claro, llevaba un Play Store de aplicaciones.
Bueno, entonces, a ver, chicos.
Yo eso no creo que fuera así, pero bueno.
A ver, Decar, ¿para ti cuál ha sido el mejor dispositivo? En tu caso, el iPhone, del iPhone 2G, el primero que salió en el 2007, a día de hoy, 2019. Oh, bueno, perdón, 2020.
Hombre, el mejor dispositivo, Es el que pero, tengo pero, ahora, ¿no?
No, no, no.
Como diría Apple, ¿no? ¿Cuál es el mejor mejor claro. iPhone, el que estamos presentando hoy?
No me vendas marketing. No. Te digo a nivel personal, teléfono...
¿No sería mejor
yo a nivel
sistema operativo?
No. En este caso, ya que hemos hablado un poquito del sistema operativo de cada uno, de cada sistema, ahora quiero entrar a nivel en conjunto, tanto diseño... como hardware, como software. Para ti, ¿cuál ha sido el mejor dispositivo de qué has usado tú?
5S.
¿El 5S?
Para mí, el 5S.
El 5S. ¿Por algún motivo especial?
Por el diseño. Por el diseño del terminal. Yo creo que después de ese no ha habido otro igual.
¿Para ti?
Sí, para mí.
Bueno, bien, bien. Yo ni me acuerdo ya del 5S.
Para mí... El 5S es como el SE, lo mismo.
Sí,
el SE, son lo mismo.
Vale, ¿y para Lucas, tú?
El 4S.
El 4S.
Sí, a ver, que es muy similar al 4, creo que cambiaba muy poquito, pero a mí me gustó muchísimo.
Muchísimo, claro, esa respuesta quería escuchar. O sea, de aquí, de los que estamos aquí, muchos hemos tenido varios iPhone, varios modelos. Yo creo que hay uno en especial que nos gusta muchísimo. Pues mira, aquí Lucas ha dicho el 4S, ¿vale?
Yo coincido con él.
Yo también.
iPhone. ¿Vosotros también?
Vale. Yo coincido el 4 y el actual.
Vale. Y para Borja, de los iPhone que has tenido, ¿cuál te ha dicho, joder, este es buenísimo?
Joder, hombre, el 11 que tengo ahora es la leche, ¿no?
Pero, no te jodes, anda, mira tú.
Pero a mí los que me impresionaron fueron cuando lanzaron los modelos Plus.
¿Los Plus?
O sea, 6 Plus, 6S Plus, 7 Plus. El 8 no lo toqué, pero 6 y 6S y 7 sí que tuve modelo Plus.
Samsung ya tenía, ¿te acuerdas los Note? Los Note ya llevaban años.
Es que fue la respuesta al fenómeno Note, sí. Cuando todos ya querían Fablet, ya no querían iPhone o pantalla de tal, sino querían Fablet.
Ayer el que se adelantó fue Samsung con los Note, ¿verdad?
¿Sí? Hombre, ahí es que, joder, es que veías teléfonos Android en la época de los iPhone 5 y el iPhone 5 me parece que eran 4 pulgadas de pantalla. Y Android ya andaba entre las 5 y las 5,2 de media. Sí. Cuando Apple lanzó los Plus, que recordemos son 5,5 pulgadas,
sí,
a pesar del enorme tamaño por sus marcazos increíbles.
Sí, fue a partir del 6 Plus, sí.
Claro, que los ves ahora y dices, vaya marcazos, ¿no? Claro, eso hace 3 años
me
no
duele,
era así.
Mira, tengo el iPad Pro, el primero que salió de 12,9 pulgadas, y me duele ver esos marcos, tío. Que no
te tengo yo el de 10,5 y lo comparas con el de 11 y se te calan mal los pies. Con los marcazos y su lector de huellas ahí en medio de la pantalla. Pero joder, es que ya estaban todos los teléfonos en 5 pulgadas y media, los de gama baja. Y ya muchos en 5,7 y 6 pulgadas. Entonces a mí los Plus, dije, aquí por fin Apple se ha puesto a la altura de los demás.
Sí, mira, aquí suena, saludos a Sonia, que nos dice, el mejor diseño... es el del 4, no jodan. Para mí, bonitos, el 4 y el 10. Pues, ya que ha hablado Sonia, pues yo voy a decir... a mí, el que me estalló el cerebro, tanto su diseño, por su calidad, por su material, por todo, el 4 me rompió el esquema. Fue un teléfono para mí muy especial, o sea, a nivel de diseño, de esos marcos de metal con cristal trasera, uf, es que para mí... Como claro, encima yo soy de los usuarios que utilizan los dispositivos sin funda. A mí ese teléfono me enamoró. La verdad que a mí me enamoró. Y yo he podido tocar el X, he podido tocar todos los modelos, las versiones S también. Pero a mí, personalmente, el 4, no el 4S, no, el 4 fue el que cuando lo tuve lo saqué de la caja y fue una sensación que nunca he tenido a otro dispositivo. Y mira que han salido muy chulos, o sea, con unas cámaras espectaculares, mejor material. Mejor diseño, tal vez, si los marcos, como dice Borja, pero para mí fue uno de los más bonitos. Yo sé que no había ni el Face ID, ni el Touch ID, en el 4 todavía no salió ninguna de esas tecnologías, todavía teníamos el botón home.
No tenía ni cobertura, que la agarrabas y te quedas sin cobertura.
¿Qué va? No lo agarrabas mal.
Porque no
lo
agarras bien.
Que no
te sabes. Lo repito siempre, que no sabéis coger el teléfono, joder.
El 4S fue el inicio de Siri también.
Exacto.
El inicio de
Siri. El Touch ID y Siri, creo, ¿no?
No, el Touch ID fue el 4S.
No, el Touch el 5.
Fue con el 5.
5S.
5S. El 5 tenía los botones de inicio que se rompían todos.
A mí me pasó, verdad, me pasó con ese.
El 5S fue el primer dispositivo con Touch ID y procesador de 64 bits.
Y todavía me acuerdo, no sé, me imagino que vosotros no lo habéis hecho, que la gente decía, ¿cómo? El botón Home se ha desconfigurado, ¿cómo lo soluciono? Y había un truco, me acuerdo que tenías...
En accesibilidad.
No, tenías que ir a una aplicación que era nativa, podía ser reloj, calendario, abrirlo y apretar unos segundos... Y como que hacía lo que es el escritorio, ¿no? El Finder de iOS, hacía ¡pla! Como un estallido, se iba a la aplicación y ya como que hacías un reseteo del botón Home.
Bueno, yo los iPhone 5 yo los arreglaba con un chorro de alcohol isopropílico.
También, para limpiar
los botones. Le echabas un chorro de alcohol isopropílico, tampoco ahogarle el teléfono, dejabas que se filtrara al botón de inicio.
Y lo apretabas ahí y lo
limpiabas. Lo apretabas un poquito, limpiabas un poquito el tema y te funcionaba bien durante unas semanas o meses incluso. Pero, sí,
el 4 yo creo que fue tan bueno porque me pasa con este también, con los 11 y 11 Pro, y es robusto, es sólido, lo noto más tanque. Es decir, no lo noto tan endeble. El 5, por ejemplo, lo notaba muy endeble, que después los 6, bueno, más o menos, y los 7 escaparon, pero el 5 lo notaba súper endeble.
Bueno, el 6 se doblaba. El 6 se doblaba, que yo he visto más de uno doblado.
Los Plus, la versión es Plus.
Sí.
Y las normales, y las normales.
Pero luego el 4, coño, el 4 era sólido, joder. Es que creo que, por ejemplo, este actual es igual. Es que
y cambiabas el cristal trasero con la gorra. O sea, me acuerdo que quitabas los dos tornillitos de abajo,
es verdad,
deslizabas el cristal
muy
y lo
fácil,
cambiabas
muy fácil.
En 5 minutos.
Y la batería.
Y la batería.
No, y se rompían con una facilidad. Yo he visto fotos de ese del iPhone 4 a punta pala reventados. Reventados, pero añicos,
Y se me cayó miles de veces ese dispositivo. Y nunca se me rompió la pantalla, ni por delante ni por detrás.
Dice por aquí Gael, saludos a él, saludos también a Keiko Jones. También dice aquí Gael, el 4 fue porque se abrió en todos los operadores. Es cierto que cuando nació el iPhone 2, bueno, el iPhone 2G, el primero, vamos, solamente estaba en Estados Unidos, luego a partir del 3G ya, al menos en España, se podía solamente adquirir con Movistar y con unos precios... pues unas mensualidades brutales que muy poca gente podía acceder porque eran las tarifas super altas que habían en ese entonces, por supuesto, con un contrato de 24 meses encima.
Sí, mira, el 3GS que tengo yo aquí, esto no sé si es un 3G o un 3GS,
un 3...
por cierto.
Sí.
Y este teléfono, o sea, es bueno, es de la este no es mío, pero el primer iPhone que yo tuve, me acuerdo que era de aquellos de Movistar, que tenías
yo
un también. Contrato draconiano, te lo tenían que activar en la tienda. Y me acuerdo que se liberaban por email, creo que lo compré en un capítulo, lo comenté en un capítulo del podcast, que bueno, yo lo liberé porque llamé, mi línea tenía ya 2 años de antigüedad y me lo liberaron por email. Y acordaros que estos teléfonos tenías que conectarlos a iTunes y
sí,
entonces te quedaba liberado.
Para activarlos.
Pero las condiciones de venta de esto eran draconianas. O sea, yo me acuerdo que tenías que firmar un contrato que eran, me parece que eran 40 o 50 euros al mes.
Y obligatorio internet.
Y obligatorio internet. Sí, claro. Sí, porque yo soy tan, en ese momento era tan iluso porque yo no sabía cómo era el tema. Y dije, no, yo no quiero internet, no quiero el 3G edition, ¿no? Entonces no te lo puedes llevar de la tienda. Y yo, ¿qué dice? Sí. O sea, por cojones internet, si no, no te damos el iPhone. Y yo, joder, pues. Y encima, claro, eso subía a la tarifa. Porque una cosa era la línea, que ya era de por sí, era una tarifa alta, le añadías los datos y ya, pues subía el precio. Y a mí me venía, me acuerdo, tarifas, o sea, mensualidades de 80 euros tranquilamente, O sea, te hablo, pues, del 2008, 2008. Cuando salió en España el 3G.
No salió en 2008-2009, fue, ¿no?
El 2007 fue solamente en Estados Unidos. Y al año siguiente salió el 3G, que ya fue con Movistar. Porque luego...
Hizo mucha caja en ese
tiempo. El 3G creo que salió en 2010.
Salió en 2010, ¿no?
¿Tanto tardó?
Yo creo que fue en 2009. El 3G, porque es que yo recuerdo que en España, recuerdo que para entonces sí que escuchaba la tele y salió ahí el primer comprador de España comprando el primer iPhone en España, o sea...
Mirad, yo me acuerdo, yo cuando salió el iPhone 3, el iPhone 3G, que fue el primero que se vendió oficialmente en España, yo trabajaba en una oficina que estaba justo encima del Corte Inglés de Arapiles. Es un Corte Inglés muy chiquitito que hay aquí en Madrid, que es una planta baja... Y encima hay oficinas. Por cierto, empresa en la que ahora trabaja Oliver Navani, curiosamente.
Aquí, la revolución del iPhone aterrizará...
Y había colas. Había colas para comprar el iPhone, ¿eh?
Aquí, la revolución del iPhone aterrizará en España el 11 de julio de la mano de Telefónica con unos precios agresivos. Según fuente de la compañía Telefónica, la operadora de momento no ofreció los precios definitivos con los que comercializará el teléfono de Apple. Estamos hablando que esta noticia fue el 10 de junio del 2008.
O sea, 2008, fue, sí, perdón.
Has dicho 2000 y yo, coño, no he podido...
2010 tratar. Era el 4, creo. Sí.
Por ese dicho...
Pues hubo colas, ¿eh?
Sí.
Hubo colas, pero además yo recuerdo un compañero que bajó a comprarlo ese mismo día y el problema era que las activaciones de Movistar empezaron a fallar. O sea, los sistemas de activación de las líneas...
En Estados Unidos también pasó lo mismo con el primer
año. No daban abasto. Yo me acuerdo las colas en el Corte Inglés, que además hacía esquina a la entrada, y recuerdo que solo vi colas ese día y el día que vendieron las entradas del concierto de ACC. Nada más, o sea, fueron los dos únicos días que yo he visto una cola en ese Corte Inglés.
Era increíble. En Telegram estamos aquí, Gael dice iPhone 3G 2008 en junio exactamente. Dice, eso sí, pagando casi 35 euros al mes. Dice aquí Patricia Ruiz, buenas, me apunto tarde a la fiesta, pero hola desde Canarias. Pues saludo para Patricia y toda la gente que nos escucha desde Canarias.
Ojo, 35 euros del año 2008.
Era pasta. Sonia dice, la tía diciendo que no y que no, y me colgó el teléfono, y qué casualidad que me quedé con su nombre y nunca lo hago. A la semana me salió ella otra vez. No sé de qué habla, no sé. Algo de operadora.
Los problemas, sí, que tuvo cuando para intentar liberar el móvil.
Sí, ya lo estoy leyendo ahí arriba, ya. Sí, exactamente. Chicos, pues ya para ir finalizando, yo creo que el episodio ha estado muy entretenido. La hora se me ha pasado súper rápido. Ha estado la charla muy entretenida, pues eso. Y ahora vamos con la última pregunta. Ya con esto ya nos retiramos hasta mañana, si Dios quiere. A ver, voy a comenzar con Deckard, ¿cuál es el iPhone que menos te ha gustado, que has dicho, joder, yo lo devolvería y me compraría otro o me compraría la versión anterior? Así que ir pensando el resto, porque yo también tengo el mío, o sea, el que digo, a mí no, es que, a ver, no me gusta. Y ha habido uno, Mira, para mí el más bonito, solamente diseño, es el 7 Plus y el Black. El más bonito que yo he visto a nivel de diseño y chulísimo. Pero hoy tengo el mío, el que cuando lo cogí dije, a mí es que no me llama la atención. Para ti, Deckard.
Yo, el que no me gustó fueron los ladrillos. Creo que el primero que tuve fue el 6S, creo.
El 6S Plus.
Creo que fue el primero. O sea, no, pero no por el... Es que lo compré un poco por el tamaño ese nuevo, ¿no? El tamaño grande. Y nada. Decidí no volver a comprar un tamaño grande hasta que la pantalla fuera todo pantalla. Uh-huh. Me parecía un mamotreto que...
Como este, a mí, ¿no? Este es la versión
para
Plus.
Para el trabajo no me valía y era... Muy no grande. Sabía dónde llevar el puñetero teléfono, no sé ni dónde meterlo. Entonces decidí, pues hasta que llegaran estos ya que tienen pantalla, todo pantalla, pues bueno, y tengo las versiones pequeñas siempre, ¿eh? Pero vamos, fue el primero que compré grande y no me gustó por eso, por el tamaño.
Por el tamaño.
A mí no me gusta, o sea, demasiado grande para mí.
Vale, para Lucas, ¿a ti el modelo de iPhone que menos te ha gustado, que menos te ha traído a la hora del tacto, de funcionamiento, de diseño, lo que quieras? El que menos te ha gustado.
El que menos me gustó sería el 5C. No es que no me gustase su diseño. La verdad es que era un dispositivo que no se te resbalaba de las manos, estaba bastante bien. La pena era es que si se te caía, pues se te separaba toda la pantalla. Se me cayó un par de veces y se me salió media pantalla y tuve que medio encajarla, porque si no tiraba bien. Y tenía bastantes fallos así de, sobre todo la parte inferior, de algunas caídas y tal, dejaba de funcionar el táctil. No es lo único malo que le vi a ese dispositivo. Por el resto, por comodidad, por economía, todo, era genial ese teléfono. Aunque mucha gente lo ha criticado, pero yo lo tuve y la verdad es que muy contento. Terminé con ese terminal, excepto esos inconvenientes, que sería, pues bueno, lo más negativo de ese dispositivo.
Aquí en el grupo de Telegram, que podéis unir, ahí está abierto, Apple no es oficial. Aquí la mayoría, lo que estoy leyendo así por encima, el que menos les ha gustado ha sido el 5, ese curioso. Vámonos con Alex. Alex, venga, coméntame tu modelo más feo para ti, que ha dicho, ay, yo le doblo. Yo no, igual me voy a la versión anterior.
Yo nunca lo he tenido, pero el 5C.
Nunca lo has tenido, pero lo has visto y ha dicho no.
Sí, lo he visto, lo he tocado, pero es el que, no sé, el plástico que tenía por detrás y eso no me gustaba. Yo tenía, en esa época tenía el 4S, que me duró 3 años, luego lo cambié por un Android. Sí,
¿qué dices? Poder. ¿Qué dices?
Sí, yo es que primero tuve un Android, tuve el HTC Magic y el Nexus One, me pasé a iPhone, me pasé a luego Android con el Android M8. Ten en cuenta, yo en esa época estaba trasteando, haciendo desarrollos con móvil, entonces tenía que tener uno de cada.
Sí, no te quedaba más narices que tener uno de cada, claro.
Sí, y después de, creo que fue un año y medio que tuve el HTC M8, hicieron actualizaciones muy mal a los de HTC, el móvil empezó a ir muy, muy mal. Me cambié al iPhone 7, y desde entonces ha sido el iPhone 7 y ahora el que tengo el 10S. Y de los que tengo, el que... Bueno...
¿El 10S? ¿El 10S? No. El 11S, dirás.
No, yo tengo el 10S. Yo no lo he cambiado este año.
¿A el XS?
El XS, sí.
¿Pero la versión normal o Plus?
La normal. Ah, los vale. Plus... Mi mujer es la que compra los Plus y a mí no me gustan. Son demasiado grandes para mi gusto.
Yo tengo este, el XS Max, tengo yo aquí ahora mismo, claro.
Sí, pero... Del que menos me gusta, de nunca lo compraría, sería el 5C. O sea, cuando salió, están diciendo por el chat de que cuando salió era bonito para la época, pero yo a mí no, nunca me gustó.
Yo lo vi, luego lo comento, luego yo fui al Corte Inglés y lo toqué, lo miré y la verdad que parecía de juguete. A mí personalmente...
Claro, veníamos del iPhone 5 y el 4, que creo que tienen ya la trasera de metal, ¿no?
Aluminio.
Sí. Y pasaron al plástico este y se notaba endeble.
Sí, se notaba, yo qué sé, en la época de los cuando los iPhones salían de metal y cristal y los Samsung salían de plasticucho, pues así.
Sí,
fue un paso
exacto.
Atrás.
Y que lo ves y con los colores chillones y tal, parece como de niño. No sé, era la sensación que me daba a mí y no me gustó.
Vale. ¿Y para Cristo?
El 5. Me dejó 3 semanas esperando por el iPhone 6 con un Note 1 que tuve ganas de tirar por la jodida ventana. O sea, no lo aguantaba, se me hacía demasiado grande el Note y me dejó tirado. O sea, ese teléfono, no ha habido móvil que me diera más lata que ese, de los iPhone.
¿El 5?
El 5, claramente.
Pues a mí yo tuve el 5 y la verdad que es uno de los diseños bonitos, ¿eh? Pero claro, si te dejó tirado... O mala suerte, tío.
Es que me falló el botón de inicio, luego me falló el botón de arriba.
¿Pero no lo podías reemplazar?
No, ya no podía reemplazarlo. O sea, te digo, a las 3 semanas compré el 6.
Y lo reemplazo por otro nuevo. Por otro modelo.
Y al carajo.
Joder. Aquí dice Patricia Ruiz, dice, sigo prefiriendo el aluminio en la parte trasera. Cada vez que se cae al piso, solo tengo que mirar con pánico la pantalla. Bueno, tú y los demás. Todo el resto también. Vale, el 5, de cara ha dicho el 6 Plus, si no me equivoco, no, el 6S Plus. Plus. Lucas ha dicho el 5C, Cristo ha dicho el 5 y Alex ha dicho el 5C. ¿Y Borja cuál? ¿Con cuál?
Pues mira, yo 5C y 5S, los dos.
¿El cuál?
Porque el 5C y el 5S, porque... Ya no porque fueran malos terminales, pero comparativamente en el mercado en el que estaban desfasados. Estaban desfasados por tamaño de pantalla, principalmente, y de hecho yo el 5C no lo llegué a tener, lo sufrí en el trabajo porque durante una temporada se compraron para las secretarias el 5C y alguien tuvo la feliz idea de comprar la versión de 8 GB, con lo cual le configurabas el correo, le metías el WhatsApp y las fotos de la comunión que tenían en el iPhone 4S de anterior y habías llenado la memoria. ¿Vale? Entonces, adiós teléfono. Y aparte no me gustaba nada el acabado, no me parecía digno de un teléfono de ese precio. Y el 5S estaba completamente... ¿Perdón?
Hablando de memoria, ¿tú te acuerdas cuando decíamos, bah, 8 GB, buah, buah?
¿Quién lo va a llenar?
¿Quién lo va a llenar? En la puta vida lo vamos a llenar.
Ahora eso me es la historia de toda nuestra vida, de los discos duros y los almacenamientos.
8 gigas, buah, tengo de sobra yo de eso. Uf, tengo aquí para años, tío. Ahora míranos.
Así que y ahora sacan uno de 64 sí. Y le echamos a la hoguera.
Y es una basura. ¿Cómo Apple sigue sacando teléfonos de 64 gigas? Pero bueno, y cometí el error de comprarme un 5S. Un 5S en el que tuve problemas con el lector de huellas. No podía leer prácticamente en él porque se me hacía la pantalla hiper pequeña. Así que ahí sí que tuve una buena decisión. Me compré un Nexus 5, que ha sido uno de los teléfonos que más tiempo me ha durado.
Muy bueno.
Y para mí uno de los mejores Android, el Nexus 5.
Sí, los Nexus muy buenos, sí.
O sea, brutal. Y claro, tenía carga inalámbrica, cosa que iPhone todavía no tenía. No tenía lector de huellas, pero tenía NFC. O sea, es que estaba a otro nivel. O sea, el Nexus 5 estaba a otro nivel y por mucho menos dinero que el iPhone 5S. Así que para mí esos dos han sido los peores, sencillamente porque estaban fuera de mercado.
Mira, os voy a poner aquí el primer anuncio del iPhone 3G en español.
Habrá gente a la que le guste navegar por la red verdaderamente rápido. Habrá gente a la que le guste descargar archivos verdaderamente rápido. Habrá gente a la que le guste encontrar el camino verdaderamente rápido. Pero a la mayoría les gustará hacerlo todo en su teléfono.
Esa es la publicidad, la primera publicidad del iPhone 3G en España, ¿eh?
Que ya... Encontrar el camino con el Google Maps.
Sí,
estaba, con el Google Maps.
Estaba mirando Google y me estaba descojonando y yo, joder, vaya huevo que tiene lo de Google.
Con mapas. Tenía YouTube preinstalada, ¿no?
Sí, YouTube, sí, sí.
YouTube, sí. Sí, tenía el Google Maps y, claro, en aquellas épocas que venía también el YouTube preinstalado. Me acuerdo, la cajita esa que parecía una televisión chiquitina.
Sí. Sí.
Pues eso.
Pues tenían un acuerdo, ¿no? En el que, al principio.
Al principio.
Sí. Google tuvo que soltar mucha pasta.
Sí, y este
la sigue soltando.
Y este es un anuncio de un 4S, ¿vale? En España también. A ver, ahora os lo pongo.
Este es el nuevo iPhone 4S con iCloud.
¿Sabes quién es, no? Julio.
Julio. ¡Ahí va! ¡Es el Julio!
Ahora, el cuando Julio. Bajas una canción en cualquier lugar, está en casa cuando llegas. Haz algún cambio camino al trabajo y te estará esperando cuando llegues. Marca una página como esta y estará también allí. Ahora las fotos que haces en tu teléfono estarán donde tú quieras automáticamente. iCloud, en el mejor iPhone hasta la fecha.
En el mejor iPhone hasta la fecha.
Pero si iCloud todavía no funciona bien.
Sí funciona.
¿Qué me estás contando?
Sí funciona. No me seas cabrón. iCloud, tío. Y este es el anuncio en España del iPhone 5, ¿vale? Así que os lo pongo también para que recordéis también, recordéis un poco.
Bueno, otra vez esa época del año. Ya sabes, el momento de hacer fotos. Y con fotos en streaming... ¿Puedes compartir todas las fotos que quieras? Solo con la gente que quieras. ¿Es pan comido?
Y este es el iPhone 5 ya en Vodafone. Y aquí tengo el último, que es del iPhone 6.
Esto es un iPhone. Y viene con algo especial. Pasión. Sí, la gente que tiene un iPhone adora su iPhone.
Sí.
Si no es un iPhone, no es un iPhone.
Ya sabéis, si no es un iPhone, no es un iPhone.
Si es como un Golf, es que no es un Golf, ¿no? Como dice el anuncio.
Obviamente.
Dice por ahí Alex, en privado lo dice. Es de la voz de los anuncios de Movistar, ¿no, Alex? Pero estás en mute, Alex. Ahora sí, venga.
Sí. El primer anuncio era el de la voz de Movistar, totalmente.
Sí. La clásica voz de Movistar. La
clásica.
Ostras, bueno. El 5 con las fotos en streaming. Me ha matado,
Es que por eso lo quería poner, porque para que hagáis memoria de todo lo que teníamos hace pues ya varios años, ¿no? Del 3G, 4S.
Es que además recuerdo lo que dijo Borja, ese teléfono ya salió desfasado cuando se presentó, porque todo el mundo esperaba que se adaptara a las pantallas de los Note, de los Galaxy, que eran mucho más grandes, y Apple lo que hizo fue alargarla, pero manteniendo aquella regla de Steve Jobs, que tenías que llegar con el dedo a la esquina superior izquierda del teléfono, pero como no llegaba, puso aquello de clicar dos veces y bajaba un poquito la pantallita, que todavía se mantiene incluso.
Bueno, acordaos de aquellos memes que salieron del iPhone tan largo como una barra de pan.
Sí.
Del iPhone 6, el 7, el 8, y solo iba creciendo a lo largo, ¿sabes?
A lo largo, sí, sí. Es que salió desfasado.
Sí. Joder. Pues nada,
pero
chicos.
Pero hasta que se disolvió el espíritu de Jobs y salieron los Plus.
Vamos a saludar
que además, yo creo que el Plus, el avance real, no es la pantalla, es la batería, ¿eh? O sea, el avance más importante de los Plus es la batería.
Sí, aguanta.
Que además, muchísimo
le empezaron a meter doble cámara, además.
Sí, sí. Bueno, en el 7. Lo que le metieron al 6S y al 6S Plus, no, al 6 Plus y al 6S Plus era estabilización óptica en el vídeo y en la foto. Pero y luego ya llegó el 7 con la doble cámara, pero para mí la batería fue lo vital, porque es que el iPhone, o sea, los 4S y los 5 y 5S, la batería duraba un suspiro, ¿eh? O sea, duraba un suspiro, comparado con el Nexus 5, que tampoco era ninguna maravilla, duraba bastante menos, yo me acuerdo.
Por eso la broma que nos hacía Samsung con los fanboys.
Buscando los enchufes, enchufes por la calle.
Vivían sí. en los enchufes ahí, conectados al día.
Esa guerra nos ha dejado grandes momentos de la publicidad, las cosas
sí,
como son. ¿Eh?
Sí.
Y los del notch. Ese también era
sí, los de la ceja, joder. Sí.
El del aeropuerto.
Sí, todos allí con el enchufe, con el iPhone conectado.
Sí, pero
mucha gente se burló del notch. También se burlaron de la eliminación del jack. También se burlaron de la eliminación del botón home, que era algo, pues eso, representativo del icono del iPhone. Y luego, claro, muchas empresas, pues en su momento criticaron a Apple y luego tuvieron que eliminar vídeos de su canal, de su burla que le habían hecho a Apple, porque ellos ya a los 2 años o 3 años habían lanzado esa tecnología. No hubo mucho cachondeo, pero claro, luego también ellos tuvieron que dar un paso al frente y también hacer lo mismo. O sea que a veces Apple pues va siempre 1 o 2 pasos por delante, la gente primero se acachondea y luego, claro, luego parece que funciona y luego ya las otras marcas pues hacen básicamente lo mismo, le cambian igual algún nombre o eso, como suele pasar con las marcas chinas, que suelen cambiar un poquito el nombre, pero al final es lo mismo, que ya pasó
Yo creo que este año Apple debería haber dado un paso al frente y haber quitado el notch.
Es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil.
No es difícil. Xiaomi lo ha hecho metiendo una cámara retráctil para la cámara frontal.
Ya, pero teniendo una cámara retráctil, este es un paso atrás. Estamos hablando de mecánica.
O sea, lo han hecho. Sí. No, y si no, redúceme el tamaño.
La solidez, el IP para la sumergible.
OnePlus lo ha hecho.
Borja, que esto es un podcast serio.
De verdad, eso es. Es un podcast serio, tío. Eso no.
Apple aquí se está durmiendo otra vez un poquito los laureles, ¿eh? Con el tema de la ceja. Yo lo digo que eso hay maneras de reducirlo, seguramente, que sí, que la tecnología de reconocimiento facial que lleva el iPhone no lo lleva otro teléfono Android, nada más que el Pocophone y un Xiaomi, el Mi 8, me parece que lo llevaba, que también llevaban un notch gigantesco, precisamente por eso, pero que seguramente Apple tenga ahí puede hacer el esfuerzo de reducir el notch. Eso sí, ha hecho una cosa bien, que ha sido no meter lector de huella bajo la pantalla, porque funcionan fatal. Es lo peor que se ha podido inventar en los últimos 2 años en la telefonía. Los lectores de huellas
porque
en pantalla.
Face ID funciona bien.
¿El qué?
Porque Face ID funciona bien.
Claro, entonces no te ha hecho falta meter un... Por eso, pero yo creo que el Face ID podrían hacer el esfuerzo de reducir el tamaño
según estos analistas, veremos esa reducción.
Sí.
Del
periscopio, joder.
Que sí, hombre, que sí, lo del periscopio queda muy chulo, joder.
Yo no creo que lo reduzcan, sí, pero que lo quiten todavía ni para el próximo año. Se supone que, es más, el de próximo año lo hacen tipo 4, con los marcos laterales rectos, para poder meter ahí un poquito de más hueco para las cámaras y así reducir el notch.
Sí, yo creo que ahí tienen que hacer el esfuerzo para volver a dar un golpe en la mesa, ¿eh?
Pero llegar...
Si lo van a hacer, pero no lo van a dar todo vendido desde el primer día que lo hacen.
No, como decís, es que van a su ritmo.
No, lo hacen con calma y sin prisa, pero seguro que ya lo tienen hecho, pero tardarán 5 o 6 años...
Hombre, tampoco te pases. Yo creo que aquí a 2 Igual 2 años así, yo creo que ya lo pueden, sí, pueden dar el paso.
Sacarán la alfombrilla de carga y el
pero sin... no ha salido la alfombrilla de carga.
Joder. No, pero a ver, yo entiendo que Apple va a su, pues eso, a su bola y sin prisas. O sea, ya sabemos cómo va Apple. Igual hay otras marcas que se adelantan. ¿Para qué? Para luego estar fallando cada por tres.
Y con puerto USB-C, por favor.
¿Pero por qué va a su bola? ¿Por qué va a su bola? Porque Apple, en el fondo, no tiene competencia.
Y se le va a criticar cuando quiten, que será dentro de 1 o 2 años, se le va a criticar muy duramente cuando eliminen la entrada Lightning. Se le va a criticar hasta, vamos...
Ah, cuando ustedes
pongan el USB-C,
sin agujeros, ¿no?
Sí, el siguiente...
No, pero, ojo que eso ya se ha inventado, ¿eh?
El siguiente...
Ya ha habido una empresa que ha sacado, Meizu ha sacado un teléfono sin jack, sin conexión de...
Pero hace como USB, un año, ¿eh?
Pero como un año, así, sí. Y, o sea, es que no tiene ni siquiera ni agujero para el altavoz.
Pues o sea, aquí, no sé, porque estamos en tecnología y sabemos más o menos los teléfonos que hay en el mercado, pero... No ha habido un boom, no ha dicho, joder, con esta marca, ¿cómo se le ha ocurrido quitar la entrada? O sea, no hay...
No, ¿sabes? Es una cosa minoritaria, lo de Meizu es una cosa muy minoritaria.
Claro, también pasó, creo que fue con Oppo, con el R5, creo que fue el primer Android que no trajo jack, y cuando lo sacó Apple, madre santa querida.
Como cuando quitaron la disquetera del iMac.
O sea,
no, muchos no habréis conocido esa época. Pero sí, yo me acuerdo cuando quitó Apple, cuando lanzó un ordenador sin disquetera.
Yo sí.
O sea, yo fui el primero que dije esto y estáis de coña, ¿y a dónde guardo yo la información? Porque es que hay que pensar que en el año que salió el iMac con puerto USB 1.0, imaginaos la velocidad para escribir datos en un USB.
O sea, yo era morirse. Aquello era maravilla. Pero aquello, sí, pero aquello era maravilla al lado de los otros puertos que había. Que eran muchos
malditos. Sí, era una maravilla. Pero vamos, y afortunadamente llevaba una unidad grabadora. Bueno, no, el modelo básico me parece que era un
conector, ¿no? Las primeras no llevaban.
Como eso de una Superdrive que escribían, sí.
Yo me acuerdo cuando compramos el primer iMac, el 2009, tenía pues en el lateral. Claro, para esa época era finito el iMac, la pantalla era, claro, era un cacho así, más o menos, de unos.
Pero vuestro iMac ese ya era de aluminio o era el blanquito?
No, de aluminio, y tenía en ese momento
Pues es muy moderno ya.
Sí, no, pero tenía lector. Jodido, tenía lector. Tenía lector ahí.
Tenía
su lector, claro.
Era uno blanco de 24, creo que era 24, no sé si era 24, y tenía mando a distancia que se quedaba pegado en la pantalla.
Sí, un mando blanco que se pegaba en el lateral. Sí, señor.
Se quedaba pegado en el lateral. Sí.
Y luego, me acuerdo cuando compramos el MacBook Air, que también vino sin lector, luego el siguiente iMac que compramos, que es el que tengo aquí, ya vino sin lector, que ya tenemos como 5 años con este iMac.
Yo solo digo una cosa. 7 de enero de 2020, web de Apple, iMac de 27 pulgadas con pantalla retina 5K, Fusion Drive de 1 tera.
Sí, pero es que ya este año toca, vamos.
Esto ya, o sea, es que hasta la PlayStation 5 va a venir con un SSD. Apple, por Dios, o sea, por el espíritu de Jobs, quita ya las Fusion Drive.
Bueno, ya estamos entrando en el mercado de los Mac, así que
madre
no nos debíamos y vamos a ir acabando.
Pues así con todo.
Ay, Dios mío. Bueno, yo no he dicho mi iPhone que no me gustó nada.
Venga.
Pues el que menos me gustó, creo que fue, no el 5C, porque el 5C, yo hablo de dispositivos que he usado el día a día. Estoy pensando cuál, el 7 Plus me encantó. Yo creo que este es el que tengo ahora mismo, es el que menos me gusta.
Joder.
El XS Max. Y, por ejemplo, el que tiene Sonia, que lo critiqué en su momento por el tipo de cámara, me gusta un poquitín más que el que tengo yo ahora.
¿Sonia cuál tiene? El 11 Pro, ¿no?
Sí, y eso es que yo critiqué mucho.
¿Pequeño?
Sí, el pequeño, no la versión Plus. Y eso es que yo critiqué mucho ese dispositivo, ¿eh? Pero ya una vez que lo tienes en la mano, que lo ves todos los días, que lo coges y todo eso, pues te lo agarras.
Porque te olvida.
Y se te olvida, tío, de verdad. Y es un dispositivo muy bonito, el color que tiene, que es un verde militar, es precioso. Y claro, veo el mío y digo, joder, sí, es bonito, es dorado, muy bien, pero es que el otro es, me gusta un poquito más, ¿eh? Y eso que lo critiqué en su momento y mucho, le metí muchos palos a ese dispositivo. Es lo que pasa con Apple, que muchas veces criticas un diseño porque lo ves tras una pantalla, pero cuando lo tienes en directo, lo tienes en la mano, lo coges todos los días, pues la verdad que al final cambia tu perspectiva, ¿no?, de uso. Así que a mucha gente le ha ocurrido eso, ¿no? Muchas veces le criticamos y luego cuando lo tenemos en mano tenemos que callar. Pero bueno, aquí dice Gal, yo creo que el impacto visual del cambio es lo que llama. Dice, tráeme, iba a leer eso ya. En fin, pues eso, que a mí es, curiosamente, el que tengo ahora mismo es el que menos me ha gustado. Y eso que he tenido el 3G, el 4, las versiones S no he tenido nunca, En casa lo han tenido, pero yo personalmente no he utilizado ninguna versión S. Yo he saltado en, pues eso, en números enteros, ¿no? El 4, el 5, el 6, el 7, el 8 creo que no he tenido. No, del 7, salté al, pues eso, al que tengo ahora mismo. Del Jet...
El 8 yo creo que ha sido el iPhone que no ha tenido nadie.
No,
porque
es muy raro,
se comió todo el mercado el 10 ese año.
Sí. Sí, el 10 lo tuvo, el 10 lo tuvo Sonia, que lo se puso a la venta un año, 12 meses, creo que ni llegó a los 12 meses y lo quitaron de la venta. Y luego ya saltaron al XS, que es el que tengo. O sea, del 7 Plus Jet Black he saltado al XS.
Pues fíjate, yo del 7 Plus al 10R y ahora al 11, porque el 10R lo he tenido 20 días.
Del 6 al 11 Pro.
¡Ostras!
De lo tuyo tiene mérito.
Joder. Pero el 6 aguantaba con 92% de batería sin cambiarla,
Joder.
Joder.
¿92% de batería? ¿Del 6 hasta la...?
Eso se lo dije yo a un técnico de Apple, no se lo creyó, se lo enseñé y se quedó flipando, sin cambiarla.
Joder.
Porque además el Apple Care no te lo cubría.
Hombre, ya muchos años, joder.
Joder, pues sí. No, la verdad que ahí sí que es verdad que en la batería de Apple serán pequeñas o grandes, pero aguantan mucho, Yo he tenido MacBooks en la oficina de 13 pulgadas, de los de 2012 y 2011, con 1.200, 1.300 ciclos de batería, Y aguantando a lo mejor con un 60-70% de capacidad, O sea, ni baterías hinchadas, o ha habido otros que sí, se han hinchado las baterías y ha levantado hasta el touchpad, pero duran muchísimo, La calidad de la batería, la verdad que ahí sí que hay que descubrirse.
Dice Gael, madre mía, del 6 al 11, eso sí que es estirar. Ya te digo. Uy, ya se ha estirado, Ya ha sacado provecho o rendimiento a...
El próximo, el iPhone 16.
No, el próximo, el iMac. El iPhone que le des por saco, el iMac.
Pero con Fusion Drive, ¿no?
Gracias, cabrón,
Con un disco de 5400. Ahí.
No, lo que metemos será que será SSD, pero pondrán poca capacidad.
Sí, porque luego podrás pasar de 256 a 512 por solo $999.
Vale. Sí.
Baratísimo.
Bueno, ya sabemos cómo son Apple con los precios. Alex, algo ibas a comentar.
No, eso lo del iMac, son capaces de quitar el stand y ponerte el nuevo por 1000 pavos.
Te cobran la peana.
Sí.
Sí, total, ya nadie pone el iMac en una peana, lo pones en la pared, joder.
En fin, chicos, pues la verdad que ha sido un episodio muy, muy entretenido. Me ha encantado este episodio para ser el primero del año, así que nada, os agradezco que os paséis por aquí y hablar un poquito, pues eso, de la evolución que ha habido en los iPhone. Lo hemos ido comentando por los modelos que nos han gustado, los que menos, el software de Android, cómo ha ido también mejorando poco a poco con los años. Ya no hay esa rivalidad de que había, no, que mi iPhone es mejor, que el tuyo se cuelga, que el tuyo no aguanta, el Android, ya no, yo creo que esa época ya quedó en el pasado. Y ahora pues vivimos un momento de verdad que con teléfonos de 200, de 300 euros para hacer lo que se hace a día de hoy, más que suficiente. Ya irte a teléfonos...
O sea, si es para escuchar a Rosalía y para hacerse selfies en Instagram con cara a pato, pues ¿para qué queremos más? Si con un Xiaomi de 100 euros es sobra, hombre.
Bueno, de 100 tampoco. De 300, 400 yo creo que te llevas un buen dispositivo gama media y sin ningún problema, ¿no? Antes no se podía. Antes era... Pues eso, como dijo Borja en su episodio sobre Android, que antes los dispositivos de gama baja eran, pues eso, gama muy, muy, muy baja, funcionaban muy mal. Ahora ya, pues, el tiempo, pues eso, ha cambiado muchísimo y los sistemas operativos, pues en este caso Android, pues han mejorado mucho, ¿no? Y tranquilamente se puede recomendar sin ningún problema dispositivos Android de esos precios, pero vamos, confiaos, ya no es lo que era antes. iOS... más o menos estoy haciendo un resumen de lo que hemos estado hablando. iOS despuntó muchísimo, pero muchísimo. Luego ya entró Android en el mercado de la mano de Google y pues eso, ¿no? Obviamente los precios no son los mismos y a día de hoy pues Android reina en el mundo, porque es que hay modelos, precios a punta palo, o sea, para escoger. Android es para escoger, es como Windows, para escoger. Así que nada, la gente que se quiera gastar 1.400, 1.500 o 1.000 en un iPhone o en un Pixel...
No, que se compren el Escobar Phone.
¿El cuál?
¿No habéis visto el Escobar Phone?
Ah,
el Escobar
vale.
Phone, sí.
Ah,
vale,
el hermano de Pablo Escobar que quiere... va a lanzar un teléfono plegable.
Sí, es verdad, sí, sí.
O sea, yo ya lo he visto todo. O sea, perdonadme, pero yo con esto ya lo he visto todo.
Yo, pero Borja, ¿en serio? ¿Vas en serio?
No, de verdad.
Que sí, de verdad. Y va a ha dicho que va a presentar, no sé si hoy o mañana, 7 o 8 de enero, dijo que iba a presentar una demanda colectiva de Apple, por 30.000 millones de dólares por engañar a sus usuarios. Por hacerte pagar 800, 900, 1.400 euros por un dispositivo cuando él te va a vender algo mejor por 500 dólares.
Dice Gael que eso es fake. No, que no es fake, que es real.
No, que hay una web. O sea, hay una web que es el Escobar Phone. Que parece, se ha presentado que y ya hay prototipos funcionales.
Sí, que parece una web de un perfume caro, pero no. Es real.
Sí. Mira, voy a poner la URL en el canal de Telegram. Para que el que quiera comprarse uno,
pero,
que lo reserve.
A ver, Gael, no sé a qué te refieres con que es fake. ¿Qué es fake? ¿El teléfono o la demanda? No te entiendo. Fake es algo que no es real, ¿vale? Fake es algo que alguien se ha inventado, ¿vale? O sea, pero eso no es real, está a la venta. Hay gente que ya lo ha reservado, ¿eh? Yo he leído que mucha gente lo ha reservado.
Pues sí, nada, Gael, darnos tu tarjeta de crédito que me voy a comprar uno. Mira, 349 euros. La versión de 128 gigas.
Sí, de Escobar Fold 1, ¿no?
Escobar Fold 1.
Eso.
¿Sí? En fin. O sea, es increíble.
A ver quién tiene huevos de comprarlo. Bueno, me imagino que la gente que tendrá canal de YouTube como MacVega, por ejemplo, pues el que lo compre, pues...
Sí, no, pero si a los youtubers se los mandan gratis y luego se los regalan.
Ah, no, hay menos. ¿Para qué será? Y menos a Canarias.
No, sí, mira, yo el jueves voy para allá, si quieres te lo llevo en mano. ¿Vale?
En fin, pues sí, es verdad, yo ni me acordaba ya que salía esta noticia hace poco, no hace mucho, la verdad, en fin. Nosotros ya vamos acabando, ha sido un episodio muy entretenido, así que nosotros ya nos marchamos, mañana a ver si estamos por aquí y hablamos de otro tema el jueves, pues ya vamos a hacer un especial. Pues que ya os enteraréis, aquí nosotros lo sabemos, pero bueno, ya vosotros lo sabréis el mismo día que hagamos el episodio. Así que nada, Dekar, venga, vamos a despedirnos.
Pues nada, ha sido un placer como siempre, muy interesante, y me quedo con el periscopio, pero bueno, y con la escoba, pero bueno, ha sido muy interesante y creo que repasar un poco la historia a veces nos retrotrae muchos años, que nos viene muy bien para ver lo que tenemos y valorar lo que tenemos ahora.
Ya que estamos aquí, antes que se me olvide, como este jueves va a haber podcast en directo, pero obviamente aparte del audio que como siempre hacemos en la página web que nunca lo nombro, que es apelanos.com, la verdad que paso de hacerme una publicidad propia, me aburre. Aparte de la web, como siempre, vamos a intentar, yo voy a hacer todo lo posible para emitir en Twitch, ¿vale? Hacer pues un episodio más ameno sobre el jueves. Así que espero que salga bien la cosa y lo vamos a emitir por Twitch. Así aprovecho y pruebo el macro que tengo ahí, el croma este, muy macro he dicho, el croma que me han regalado, así que probaremos, haré stripper y todo eso, así que nada, vosotros así nos podéis ver en directo a la gente que esté conectada ese día y nada, así que pues ya aprovecho el anuncio, ¿vale? Estaremos el jueves, me imagino que a las 10 o 11 eso ya lo confirmaremos la hora, pero vamos a emitir por la plataforma Twitch, no por YouTube, por Twitch, ¿vale? Así que nada, Dekar, acaba tu... ¿De qué estabas hablando, joder?
No, pues lo que he dicho, que está bien recordar y mirar hacia atrás, porque así se valora mejor lo que tenemos actualmente, ¿no?
Te veo pixelado,
No, estoy haciendo entrenamiento para el jueves.
Ah, vale, para que no te reconozca, qué cabrón eres.
Pues es que parece esto de, hola, me llamo Dekar y soy un adicto. ¿Sabes? O sea, es como de estos programas de televisión que alguien iba a confesar alguna cosa muy turbia, ¿sabes? Y le pixelaban la cara. Es que eran píxeles como puños, o sea, eran como 80 por 40 o algo así. Madre mía.
Ay, qué bueno. Venga, acaba Dekar.
Pues nada, ya sabéis, mi única red social es Twitter como Dekar y mi podcast Deknet.
Perfecto, vámonos con Alex. Venga, Alex, lo mismo, tío.
Bueno, pues muchas gracias por invitarme, ha sido un placer, me lo he pasado muy bien. Y yo también tengo la única red social que es Twitter, me podéis encontrar como Martix85.
Perfecto, tienes que mejorar el audio, que se te escucha bajito, Ya te...
Todavía es que estoy probando con el micrófono.
Vale, sí, como claro, como estás probando, estás estrenando un nuevo micrófono, un Rode, joder.
Vaya. Soy desagraciado de escucharme por primera vez con él.
Ah, la verdad que se te escucha muy bien, pero no, tienes que afinar un poquito el volumen, ya poco a poco que le pilles el truquillo y ya te va a salir mejor. Pero se escucha muy bien, Así que, bueno. Pues nada, Alex, un saludo también para ti. Vámonos con Lucas, venga.
Pues nada, es que como siempre un episodio genial para escucharlo varias veces, para recordar, ¿no? Para rememorar esos buenos años con esos dispositivos que nos gustó en su momento y disfrutando o recordando las penumbras que pasamos con algunas de las versiones de iOS, ¿no? Allí también hubiese estado bueno haber comentado algo. Seguro lo habréis comentado, pero como un momento medio ausentado, pues no sé si habéis comentado algo así. Y pues nada, en Twitter como @dracoteco85, ya sabéis, aquí en Apelianos, en Pedidos Music, en el borde de la cama, en Los Hados mando yo y en Voces Nocturnas.
Perfecto, Lucas. Vámonos con el compañero Cristo.
Pues nada, gracias por invitarme nuevamente. A ver si podemos, como siempre, vernos más. Y nada, en el canal de YouTube MacVega y si no, redes sociales MacVega31.
Vale, perfecto, así en canal del compañero Cristo, su canal MacVega, que la verdad que hace muy buenos vídeos. El último ha sido el de Siri versus Alexa, ¿no?
Dándose de hostias ahí uno contra la otra.
Bueno, seguro que ha ganado Alexa. Bueno,
hay partes que empatan, pero hay una que no,
Bueno, hay la gente que tenga, pues eso, curiosidad, lo podéis ver ahí en su canal MacVega en YouTube. Y nada, y ya os saquéis de dudas quién ha ganado. Porque encima lo pone el cabrón de título, Siri versus Alexa. Entonces ya la gente pica y dice, hostia, aquí va a haber hostias.
Así que... Y el Google Assistant.
Ah, yo tengo aquí el Google este de los narices. En fin, ya hablaré, ya habrá episodios sobre lo que ahora mismo tengo y que estoy probando y cosas, pues eso, ¿no? Que ya viene el cuarto HomePod y habrá que hacer pruebas también y todo eso. En fin, tengo muchas cosas para contar que ya os iremos comentando en los futuros episodios. Pues nada, Cristo, un placer y pues a ver si te pasas por aquí el jueves, ya tú me dirás. Y pues nada, mucha suerte en este 2020 en tu canal de YouTube y que siga creciendo.
A ver si me mandan cositas a Canarias, si no me las trae Borja.
También, ¿verdad? Pues mira, hablando de...
Tú me invitas a un gofio, a un escaldón de gofio y unas papas arrugadas y venga. Yo te llevo. Y a una dorada o una tropical, depende de la isla, ya sabes,
hay pique.
No tengo ningún problema.
Venga, Borja, ya que estás hablando.
Pues nada, yo únicamente me podéis encontrar en Twitter, como ya sabéis, y en el podcast de Retromática. Y en Twitter como @retromática, así que ha sido un episodio divertido, la verdad.
Sí,
así distendido.
Sí, ha sido entretenido para empezar el año. Ha sido muy, pues eso, divertido, como comentas. Y nada, pues chicos, a descansar. Y nada, muchas gracias por estar aquí en el primer episodio del podcast. Y saludos a los demás compañeros que los tenemos por ahí. A todos no voy a nombrar, son varios, pero ellos ya saben a quiénes nombro, a los compañeros de podcast. Así que nada, chicos, nos vemos en el siguiente episodio. Un placer y que nada... Feliz año nuevo, mucha salud, mucho trabajo para este 2020 y nos vemos en un próximo episodio, ¿vale? Así que ahora, a descansar, chicos. Hasta luego.
Chao.
Hasta luego.
Adiós.
Chao, hasta luego.
Por los locos, los marginados, los rebeldes, los problemáticos, los inadaptados,
los que ven las cosas de una manera distinta, a los que no les gustan las reglas y a los que no respetan el status quo. Puedes citarlos, discrepar de ellos, ensalzarlos o vilipendiarlos, pero lo que no puedes hacer es ignorarlos, porque ellos cambian las cosas, empujan hacia adelante a la raza humana. Y aunque algunos puedan considerarlos locos, nosotros vemos en ellos a genios. Porque las personas que están lo bastante locas como para creer que pueden cambiar el mundo son las que lo logran.